Es viernes, así que tenemos nuestra mesa de orientación laboral y saludamos a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí encantado de compartir un viernes más contigo. ¿Cómo va la actividad? ¿Cómo se está desarrollando tu trabajo?
Pues mira, muy bien. Mira, hoy vengo de Boadilla, que allí he hecho un taller, que también trabajo con ellos. Y bueno, sin parar, tengo hasta mediados de enero casi todos los días ocupados con distintos proyectos, con entidades, ayuntamientos y demás. Así que muy bien, no me quejo.
Bueno, hombre, pues la cosa está bien. Te preguntamos
a
ti.
Lo que me tengáis que ofrecer hoy tiene que ser muy bueno para que me cambie.
Hoy no tenemos oferta de empleo, pero mira, como tienes tanta actividad, te vamos a hacer una sugerencia para
que
te tomes un descanso de forma un poquito particular. A ver qué te parece, a ver si nos lo compras o no nos lo compras. Ya veremos.
A ver.
Bueno, tenemos también a Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, ¿qué tal?
Hola, pues muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tú cómo andas de actividad?
Pues frenética, la verdad. Esto es un no parar. Nada, pues con campañas de Navidad, con distintas selecciones, preparando a los participantes que ya han pasado el itinerario para presentarse a esas ofertas y con el inicio de ya los últimos cursos.
Bueno.
Así que, pues a tope.
Y luego ya llegará ese momento de las memorias y de estas cosas más burocráticas, ¿no? Que yo sé que es lo que a ti te gusta, Mercedes, en realidad.
A mí me encanta, lo del tema de memorias es como estoy deseando que llegue diciembre para ponerme con ellas.
Claro. Otro que también se pelea con las memorias a final de año es Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Muy buenas, Jonathan.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues bien, aquí recordándoos el trabajo que tenéis por delante dentro de poco.
Sí, la verdad que yo creo que ya no hay, porque antes se hablaba del inicio del año, del cierre, yo creo que ahora ya se va solapando.
Ya.
Hay tanta actividad, tantas cosas, que yo creo que ya es permanente el estar atentos a la gestión administrativa, el estar atentos a la atención en el día a día y a todos los proyectos que hay que poder ir poniendo en marcha para innovar, para poder llegar a más personas y para poder ir avanzando, desarrollándose. Pero sí, yo creo que ahora ya no hay una época de que digas ahora el cierre, ahora la apertura, sino ya estamos en un continuo.
En fin, pues hoy os planteamos un asunto que yo creo que es interesante a la hora de marcarse un objetivo en la búsqueda de empleo, es si apostamos por la vocación o somos prácticos por aquellas profesiones que tienen vacantes y que a lo mejor nos resulta más fácil integrarnos en el mercado laboral. Desde luego, cuando estamos hablando de esta situación, los más jóvenes, los que están labrándose el camino formativo, también tienen que tomar una decisión, pero yo creo que llega un momento, Laura, en el que cualquier persona a cualquier edad pues debe plantearse esa disyuntiva de alguna manera, ¿no?
Sí, mira, el grupo que he tenido yo en Boadilla esta mañana precisamente eran un grupo de mujeres que estaban planteándose la reorientación. Y bueno, el tema de la vocación es un poco delicado porque aunque es un ideal, no siempre se puede por la situación personal. Sí que bueno, en la medida de lo posible, yo la verdad que lo defiendo, tanto si es al inicio de la búsqueda, o sea, una vez que hemos iniciado el periodo de búsqueda en el empleo joven o primer empleo, como si estamos en el momento de cambio. Entonces, bueno, es lo ideal porque al final una persona con vocación trabaja en lo que le gusta, en lo que quiere, ¿no? Dicen que si trabajas en algo que te gusta y que tienes vocación, no vas a trabajar ya el resto de tu vida, eso dicen, ¿no? Hay una frase por ahí. Y bueno, creo que el desempeño es muchísimo mejor y a nivel personal influye. Pero bueno, no podemos extender esta idea a todo el mundo porque habrá gente que nos esté escuchando que esto le sonará a un ideal, a los mundos de Yuppie, ¿no? Y que lo que quieren es trabajar, ganar dinero y ya está.
Y sobrevivir.
Pero si a los jóvenes... Exactamente, pero sí a los jóvenes, yo sí soy partidaria de que siempre que busquen un objetivo y elijan su salida profesional, que vayan hacia donde les gusta, no a lo que les impongan por la salida, porque creo que con vocación siempre puedes encontrar tu sitio.
Claro, pero no siempre e incluso a lo largo de la vida profesional nos lo tenemos que plantear, porque Mercedes, te pongo un supuesto que me ocurría esta mañana, ¿no? Un compañero periodista que tiene vocación por trabajar en televisión, pero de pronto dice, es que me estoy dando cuenta que donde hay trabajo es en el mundo de la consultoría. Y dices, bueno, pues por un lado está la vocación y por otro lado el ser práctico. Mercedes.
Sí, la verdad es que es una buena disyuntiva. Además, sí que es verdad que yo también me lo encuentro mucho con los mayores de 45, con personas extranjeras, ¿no?, que tienen una carrera profesional en el país de origen y hasta que no homologan, pues no se pueden dedicar a su vocación, a lo que han venido desarrollando. Entonces hay que trabajar también muy bien el tema de expectativas y el de la frustración, ¿no? Hay que tener un ajuste de expectativas, tener información, ¿no?, como comentabas tú con esta persona, con este periodista. Y bueno, y hay veces también, por lo que yo me encuentro día a día, que muchas veces la vocación o permanecer en ese deseo vocacional depende mucho de los recursos, ¿no? De recursos económicos, de tener, pues eso, cierta seguridad económica, una familia detrás que te pueda respaldar, porque si no, si tú tienes tu propia familia que mantener y facturas que pagar,
claro,
y urgencias, lo que hablabas antes de sobrevivir, es muy complicado decir esto tan bonito, ¿no? Tú sigue tu vocación, que no quiere decir que en un momento determinado tú trabajes en lo que muchas veces llamamos trabajos alimenticios, ¿no?, que son los que al final nos pagan las facturas y nos hacen llegar a fin de mes, pero si tú tienes una idea, un objetivo a medio largo plazo, aunque estés trabajando en cualquier cosa, seguir peleando por ese objetivo, seguir buscando, seguir formándote y poco a poco poniéndote un plan de acción realista, poder llegar a medio largo plazo a cumplir ese objetivo, ¿no? Que pueda ser, pues eso, trabajar en televisión, ¿no? Pues sí, me dedico a la consultoría un tiempo y mientras voy buscando oportunidades en la tele.
Claro. De todas formas, ahí también nos encontramos, Jonathan, con un muro a veces, porque pensamos, es que en aquella actividad profesional por la que tengo vocación, es que no hay demanda, no hay ofertas de trabajo y muchas veces eso es lo que nos echa para atrás.
A ver, yo creo, sí, es una de las cuestiones clave, es que muchas veces pensamos en una profesión y cuando hablamos de, por ejemplo, la historia, la filosofía, y decimos, no hay, te van a decir, no hay mucho trabajo, tienes que enfocarte al Big Data, o tienes que enfocarte a la tecnología, que es lo que lo está petando ahora.
O de camarero.
Aquí tuvimos además algún momento que nos decían que había que amar tu trabajo. No, sí. Creo que hay que tener en cuenta que trabajamos porque nos van a pagar y porque necesitamos el dinero para vivir. Entonces, es muy importante hacer una valoración realista de lo que pretendemos con el trabajo, y creo que el problema que es muchas veces es la inmediatez.
Ya.
Si nosotros tenemos inmediatez para trabajar, probablemente no vamos a poder acceder a estos puestos de trabajo que muchas veces nos parecen, lo vemos y yo creo que idealizamos los lugares a donde vamos de vacaciones, pero tenemos que tener en cuenta que si vamos a trabajar es hacer la vida allí, que ya no es lo mismo. Idealizamos las profesiones, el deportista de élite, las deportistas de élite, al final, detrás de todo eso hay mucho trabajo y muchas veces no se ve. Entonces tenemos que tener en cuenta que dentro de cualquier actividad laboral hay mucho componente que es de cuestiones que no son gratas o que no son guau. Entonces, incluso la gente que viaja en primera clase y va a hoteles y tiene echa de menos su casa o su hogar o estar con su gente. Son situaciones que creo que lo que tenemos que hacer es hacer una visión de lo que pretendemos, cuál sería nuestro objetivo y luego marcarnos las pautas a la hora de hacer ese camino. Pero sí es muy importante tener en cuenta que no los trabajos no son una cosa y ya está, sino que hay que tiene un componente administrativo, tiene un componente de vocación, tiene un componente de pasión, pero también tiene un componente de actividad profesional y del día a día.
Economía,
entonces,
Y de economía.
Y de economía. Entonces, parece muchas veces, pues lo estamos viendo con... hay famosos que tienen y famosas que tienen muchísimo dinero y los vemos con un montón de problemas, que tienen problemas de salud mental, que tienen problemas de necesidades que van surgiendo y de realidades del día a día.
Ya.
Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es eliminar esa idea romántica y centrarnos más en que es una ciudad profesional.
Bueno, permitidme, porque hoy hemos invitado a este programa a una persona que... Los que nos lleven escuchando desde el principio aquí en Madrid Trabaja lo recordarán porque era colaborador habitual del programa. Hablábamos con él precisamente de profesiones. Es nuestro amigo Eduardo Moreno, profesor de FP en formación y orientación laboral en FOL. Espero que se siga llamando de la misma manera. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Sí, sí, se sigue llamando de momento formación y orientación laboral.
Es que como estas cosas van cambiando de nombre, digo, igual ahora se llama...
Están en ello, están en una reforma de la formación profesional que va a ser relativamente profunda,
sí.
Pero de momento, bueno, de momento se sigue llamando formación y orientación laboral.
Bueno, te hemos llamado porque yo creo que la formación profesional, como otros apartados educativos, también tiene... una parte de vocación y otra parte de ser prácticos, ¿no? Y yo creo que habrá alumnos que te habrás encontrado en las diferentes materias que accedan porque realmente tienen vocación por lo que están estudiando y otros pues porque han escuchado por ahí que las salidas que tiene la FP son muy buenas.
Pues sí, y justo este año me ha pasado con un par de alumnos que hablando con ellos se habían matriculado en un ciclo de informática. Y en cuanto empezaron las clases y en una determinada materia empezaron a ver cómo era el contenido y demás, uno de ellos incluso ha abandonado el ciclo, porque decía que no se sentía capaz. O sea, él había visto y había oído que estudiar un ciclo de informática era el futuro y que eso iba a ser lo que le iba a dar empleo, y una vez estudiando dentro se ha dado cuenta y ha dicho, oye, yo esto no lo voy a poder sacar, no me veo capacitado. Entonces, bueno, es una pena, ¿no? Porque además encima pagan una tasa previa, que son 400 euros. Jolín, es una decisión que tomas y que la meditas mucho antes de ello.
Claro.
Pero te puede ocurrir que creas que por condicionar más tu empleabilidad al futuro o a lo que se está más demandando más, no atiendas a tu vocación.
Claro.
Entonces, es como han dicho el resto de personas que habéis intervenido hasta ahora... Es un equilibrio muy complicado. Es complicado y lo que sí que hay que obtener mucha información previa, yo creo que eso es lo fundamental, sobre todo en estudiantes, de a dónde te vas a meter y qué estudios vas a elegir.
Bueno, es que cuando hablamos de estudiantes, hoy en día estudiantes de FP te los puedes encontrar con 40 o 45 años perfectamente, Eduardo, y tú lo habrás visto perfectamente. Fíjate, te voy a... comentar algunos datos que tienen que ver sobre todo con el mundo de universidades, pero yo creo que puede tener su reflejo también en la formación profesional, porque según el Ministerio de Universidades, cada vez más alumnos, especialmente los que provienen de familias más desfavorables, dejan la vocación a un lado y optan por carreras que aseguren un pronto retorno económico y que implique un menor riesgo de fracaso. Esto tiene mucho que ver también con lo que estaban comentando antes Mercedes, Jonathan y Laura, ¿no? A peor nivel adquisitivo hay más urgencias de apostar por algo práctico, ¿no? Y que con algo que prácticamente salgas ya con un trabajo debajo del brazo.
Sí, yo creo, había un concepto que no hemos tocado que es el de vocación, pero en plural, vocaciones, ¿no? Tú, es cierto que puedes ir construyendo vocaciones. Es más difícil, ¿no? Tú puedes tener una vocación desde pequeño, pero sí que es cierto que en estos casos que hay una... estás en un entorno desfavorecido, necesitas unos recursos económicos. Hombre, si tampoco tienes muy claro por dónde tirar o por dónde ir, se puede ir poco a poco construyendo una vocación y luego orientándola un poco más a tus gustos o apetencias, ¿no? A lo mejor te puede interesar ser informático, perdón que siga con el mismo ejemplo,
sí,
¿vale?
No, bien.
Pero luego enfocarlo hacia el deporte. Porque siempre te ha gustado el deporte. Entendemos que a lo mejor ser entrenador de un equipo de primera división, por ejemplo, es una carrera muy complicada y que muy pocos llegan, y a lo mejor a ti te apasiona el deporte y lo puedes vincular más a la tecnología. Se me ocurre, bueno. Pero sí, yo creo que es eso, que en esos casos es cierto que puede ocurrir esta situación, que al final el muro que supone en muchas ocasiones el estudiar una determinada carrera universitaria y que luego te encuentres que no tienes empleo, después de que tu familia ha estado costeando esos estudios, hombre, evidentemente hace que la gente reflexione mucho sobre qué carrera elegir.
Ya. A este respecto, y abundando en este asunto, uh-huh, siempre en el ámbito universitario, pero ahora uh-huh lo trasladaremos a la formación profesional, tanto la reglada como los certificados de profesionalidad, que pueden uh-huh ser parecidos, ¿no? En la universidad, por ejemplo, dicen que los hijos de padres con alto nivel formativo optan por las ciencias y, sin embargo, los de menor nivel educativo y trabajos más básicos por arte y humanidades. ¿Se ve también esa diferencia en el mundo de la formación profesional?
A ver, no la noto tan clara, pero sí que es cierto que cuando un alumno opta por ciencias, pues tiene que estudiar un itinerario de matemáticas concreto. Ese itinerario de matemáticas concreto a lo mejor puede ser más dificultoso. Y si tiene problemas, en el sentido de que, por ejemplo, la asignatura no la aprueba o le va costando aprobar matemáticas en las diferentes etapas educativas, pues aquellos que tienen un nivel adquisitivo más alto pueden contratar profesores particulares,
ya,
para poder mejorar. Y claro, eso sí que es cierto que en entornos desfavorecidos…
A veces, claro, los propios padres, ¿no?, porque tienen un nivel, claro, formativo superior.
O porque incluso los padres, claro, evidentemente, si vienen de un entorno en el que ellos ya previamente habían estudiado y tienen esos conocimientos, pues pueden ayudar a sus hijos. Entonces sí, puede tener esa ligera conexión. Yo no la he testeado, o sea, no la he constatado como tal, pero sí.
Pues, claro, porque es que estamos hablando de estudios que se han hecho… Es profeso en el asunto de las universidades, pero claro, aquí estamos hablando con Eduardo, que tiene la experiencia del día a día, de encontrarse con los alumnos, y también depende de los centros en los que uno esté, las zonas incluso de nuestra comunidad. De cualquier manera, Laura, por continuar con la charla, y ya también incorporamos a Eduardo, tú también cuando hablas con personas que están en situación de desempleo, ¿crees que en función de ese colchón económico que comentaba Mercedes se pueden permitir más o menos lujos, apostar por un tipo de profesión o por otro?
Sí, por supuesto. Es una de las primeras cosas que te suelen comentar. Cuando están viviendo una situación complicada, aunque vengan o aunque tengan un cierto interés o un perfil concreto, sí que es verdad que es lo primero que te suelen decir, ¿no? Que tienen especial urgencia. Entonces, bueno, pues en esa situación no se pueden permitir el lujo de mirar por su vocación o seleccionar o ser tan selectivos. Lo que comentabais, ¿no?, y lo que comentaba Eduardo y el dato que has dado tú, también pienso que puede ser un poco influencia familiar, ¿no? Es decir, un padre, una familia de médicos, por ejemplo, pues a lo mejor, bueno, no sé si he puesto el mejor ejemplo, recomiendan a su hijo, o por ejemplo abogados, ¿no? Recuerdo un caso de un chico que su padre quería que fuese a ser abogado, pero a él le interesaba estudiar otra cosa, no recuerdo el qué. Entonces creo que también es un poco esa influencia, o alguien que viene del mundo, de un sector, de un oficio, pues puede recomendar a su hijo, pues mira, trabaja aquí porque a mí me ha ido muy bien, ¿no? Entonces puede ser que también eso influya, ¿no?, en la vocación o la decisión. Y la vocación al final es algo, yo creo, que se puede ir adquiriendo, como muy bien ha dicho Eduardo, puede ir cambiando con el paso del tiempo, y hay gente que no tiene ninguna vocación y yo me veo un poco reflejada en ello, ¿no? Con el paso del tiempo, de su experiencia, la descubren y, claro, y bueno, también eso es positivo.
Bueno, yo, Javier, perdona, muy breve, en relación a lo que ha dicho ella, sí que, por ejemplo, nosotros en el instituto en el que yo trabajo tenemos un ciclo de mecánica, y sí que es bastante común que alumnos que sus padres tienen taller de mecánica se meten a hacer mecánica. O sea, hay una cierta conexión a veces con eso, con lo que en casa tienen, luego lo estudian.
Sí, pero escúchame, pero claro, eso me lleva a una pregunta. ¿Hacen el ciclo de mecánica porque, como han visto a su padre trabajar en mecánica, se les ha pegado la vocación? ¿O también por el sentido práctico de decir, bueno, pues mi padre me enchufará cuando termine la enseñanza?
yo creo que han ido construyendo la vocación desde pequeños y lo han, como dicen, lo han mamado, o sea, han estado ahí, lo han visto y poco a poco los ha ido gustando, pero entiendo que habrá otros que incluso el propio padre o la madre le diga, no, no, ni se te ocurra trabajar en el sector que yo trabajo, estudia otra cosa o dedícate a otra cosa, eso sí que también puede que ocurra, pero bueno, en este caso concreto eso sí que lo he podido ver y lo he testado.
Bueno, de cualquier manera, Mercedes, lo importante, como siempre, es también la orientación, ¿no? Sobre todo, a ver, quien tiene la vocación clara no necesita ninguna orientación o la necesita para que enfoque el camino al objetivo, pero cuando no se tiene vocación, ahí ya sí que hay que buscar una orientación.
Sí, claro. Es que además yo creo que la mayoría de las personas, esto que hablamos de eso, la gran vocación o que naces con un talento innato, todas estas cosas que son muy vendibles en el coaching, yo creo que la gran mayoría de las personas no lo tienen tan claro. Entonces sí que necesitan, pues eso, a una persona en formación profesional, pues para eso están los orientadores, ¿no? O nosotros, ¿no? Cuando ya vas a lo largo de la vida profesional, para que te puedan indicar de acuerdo con las habilidades y competencias que tú hayas desarrollado, eso pues a lo largo de tu vida, que hablaba antes Eduardo de distintas vocaciones, ¿no? Pues esas distintas vocaciones muchas veces las puedes ir viendo, las puedes ir construyendo a partir de las habilidades y competencias que tienes, ir viendo, pues con todo esto que tengo, con todo esto que sé hacer, con todo esto que he aprendido, qué cosas hay en el mercado de trabajo, qué posiciones hay en el mercado de trabajo que yo pueda desempeñar, ¿no? Yeah. Que hablabais también de construir la vocación. Y muchas personas que se quedan con la vocación por el camino, al final construyen esa vocación en hobbies, ¿no? Yeah. Pues mira, me dedico a trabajar en esto, que sé que tiene determinadas salidas, y esto que a lo mejor no las tiene tanto, pues me dedico a ponerlo como hobby y quién sabe si en un futuro lo puedo monetizar, ¿no?
Claro. De cualquier manera, Eduardo, yo creo que también la sociedad nos presiona mucho, ¿no? A tener una vocación, porque como tú decías, las vocaciones se construyen y hay personas a las que la vocación le aparece con 9 años y a otras personas que les aparece con 39.
Sí, y la frase esa que hemos dicho antes, ¿no? De que tienes que tener una vocación porque es lo mejor, porque así luego no vas a, como decía la compañera, no vas a notar que estás trabajando. Bueno, eso es muy relativo, o sea, sí. Tú puedes tener una vocación muy muy clara, pero el trabajo está y hay un día a día.
Siempre hay una cara B, siempre hay una cara B.
Claro, no es todo tan bonito todo trabajo, ni tan, sí. Claro, por eso.
Bueno, Jonathan, en cualquier caso, ¿qué aconsejamos a los oyentes? Que ya vamos terminando esta breve tertulia.
Sí, yo creo que también hay que hacer una valoración objetiva realmente de lo que nos ofrece el mercado laboral, de lo que nos gusta, lo que nos motiva y luego también encontrar pues esos perfiles. Creo que la labor de, al final, cuando hablamos de la formación profesional, estamos evocando un poco lo que era el aprendiz antes, entonces... Ya. Creo que es muy importante el poder hacer esa valoración de cara a que no por estudiar una cosa vamos a tener más opciones a la hora del empleo, no porque nos guste algo o porque no se nos dé bien, sino que requiere un poco un conjunto. Son varias cuestiones que se tienen que tener en cuenta y es muy importante. Cuando hablamos sobre todo también de discapacidad, pues por muchos sueños que tengamos, a lo mejor podemos encontrar una discapacidad o una incapacidad o podemos tener una aparecer una incapacidad que haga que el trabajo el que sería nuestro sueño o en el que o nuestro ideal no podamos acceder a él. Entonces creo que se trata también de ir ajustando, hacer un ajuste expectativa realista, se acorde a nuestra situación y poco a poco no buscar esa inmediatez, sino conseguir pues buscar el éxito laboral y profesional a través de pues de esfuerzo, de dedicación y de actitud.
Bueno, y luego hay un último aspecto que comento con Eduardo. Hay personas con vocación para una profesión para la que no están capacitados. Por ejemplo, lo pongo de la manera más práctica en lo que vemos en televisión, ¿no? A todo el mundo nos gustaría ser estrellas de rock, pero a lo mejor tenemos el oído, yo qué sé, un poco estropeado o queremos dedicarnos a la cocina y somos un desastre. Entonces también esto a veces hay que ser consciente también, ¿no? De lo que somos capaces o no, más allá de los deseos que podamos tener.
Sí, hay test que se realizan en el colegio, test que se realizan luego en el instituto, que los hacen fenomenal los departamentos de orientación, para luego poco a poco ir ajustando eso, el que tú puedes tener una idea en la que tú a lo mejor te puedes dedicar a eso, pero esa profesión requiere una serie de cualidades que tú no tienes, porque no las has adquirido o porque no son innatas en ti. Entonces, bueno, sí que yo creo que de esa manera se puede un poco ir detectando y que no te frustres.
Claro. Pues Eduardo Moreno, un placer reencontrarte en la radio. Seguimos en contacto y muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ti, Javier.